El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo.
Pues por aquí estamos, muy buenas noches, bienvenidos a este partidazo de jueves 22 de julio, a todo el que nos escucha, ya sea en directo o en cualquier momento y en cualquier lugar, a través del podcast. El saludo de Luis Munilla, en nombre de este retén de guardia del verano del partidazo, con Isaac Avilés, con Luis Basteiro, con Cristina Bejarano, Pablo Gallán y Juanma Moreno, que están coordinando a todos los deportes COPE, y José Colchero, un óker de Fuenla, a los mandos del sonido. Permítame, porque me acabo de despedir de Pedro Pérez, productor histórico de la cadena COPE, que se jubila después de más de 4 décadas al pie del cañón. Es un tío estupendo, un tío que sabe de radio lo que no está escrito, y al que además he tenido la oportunidad de dar un abrazo en este mismo estudio, precisamente, que es el estudio Encarna Sánchez, en el que él tantas y tantas horas pasó durante su carrera. Así que, Pedro, gracias por todo y que te vaya muy bonito. Ya sabes que nos vemos en cualquier momento y en cualquier lugar. En fin, ya estamos en modo Juegos Olímpicos. Mañana, 12 del mediodía, comienza un especial tiempo de juego con la ceremonia inaugural y con todo el equipo de deportes de COPE volcado en el evento más grande del deporte. Esto, en todo caso, ha comenzado ya hoy para nosotros en el fútbol y con un chasco, el que nos hemos llevado viendo cómo la selección no podía pasar del empate a cero ante Egipto.
Frontal Ceballos al palo.
Me cago en 10.
Y el rechace de cabeza la tuvo Mikel fuera.
Uy, España, la pelota viene por la zurda. Brian Gil con Miranda. Vamos a buscar ese centro, ganando la línea de fondo. Centro, se ha ido el primer palo. Rafa Mir la ha parado. El Senawi, la mejor jugada y ocasión de España.
Se acabó
el partido. Fouto, debuta España sin goles.
Así lo contaba Germando Barro en COPE. Hay que decir que no hemos estado bien y que los egipcios también nos han pegado patadas hasta en el carnet de identidad. De hecho, Dani Ceballos y Óscar Mingueza se podrían perder el resto de la primera fase. Reflexiones de un internacional absoluto. Dani Olmo.
Está claro que no era lo que queríamos. Nosotros íbamos a ganar como siempre. Nos ha faltado un poquito más de verticalidad en algunos momentos y demás. Hay cosas a mejorar y en eso vamos a trabajar estos días. Bueno, a mí me ha parecido un poco extraño que fuese a revisar la jugada al VAR y que luego le sacase amarilla, porque más viéndola, o sea, para nosotros no había ninguna duda de que era motivo de expulsión esa entrada.
Bueno, enseguida el repaso al partido y también la previa de la ceremonia de mañana con Manolo Lama y con todo el equipo desde Tokio. Y luego también vamos a analizar el partido en tertulia con Miguel Rico, con Juan Gato, con Roberto Morales y con David Sánchez. Pero hoy además, hemos vuelto a escuchar después de unos cuantos días a Joan Laporta sobre la renovación de Leo Messi. Ha sido en la presentación de Memphis Depay.
Progresa adecuadamente, que estamos todos muy satisfechos con la actitud de cada parte, precisamente también porque se está manteniendo a un nivel que en estos momentos es lo que requiere la operación, que las dos partes tienen conocimiento de todo y estamos pues poniendo todas las cartas encima de la mesa para conseguir el objetivo y que las dos partes estemos satisfechas.
El mensaje es el mismo de días atrás, progresa adecuadamente. Pero el caso es que una de las claves, que es la salida de Antoine Griezmann, sigue sin producirse. Y había ganas de preguntarle a Laporta por el futuro de Griezmann y el tormentoso trueque por Saúl con el Atlético de Madrid.
Con Antoine no tenemos ningún problema, estamos encantados con él. Estamos abiertos, ya lo dije al acabar la temporada, a todas las propuestas que se presenten. Estos equilibrios que se han de hacer, y insisto que lo están haciendo muy bien el director de fútbol, Mateo Alemany, los estamos haciendo y en este sentido nosotros ya lo dijimos. O sea, estamos abiertos a todas las opciones que se presenten en el mercado, a estudiarlas.
O sea, una subasta, vaya. Y a todo esto, esta mañana le han vuelto a preguntar al presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, por Griezmann. Lo ha emitido La Sexta.
¿Cómo va ese trueque de Saúl y Griezmann?
Pues no lo sé, yo creo que no estás hablando con la persona adecuada.
¿Usted cree que la afición perdonará a Griezmann?
No creo.
No creo. se escucha decir a Cerezo a la pregunta de si cree que la afición perdonará a Griezmann. Creo que ha habido una matización del club, así que luego nos cuenta Javi Gómez. Y por cierto, Víctor Navarro, Barcelona, buenas noches.
Buenas noches, Luis.
Todo lo que hemos escuchado de Laporta, como decíamos, ha sido en la presentación de Memphis Depay.
Sí, 33 días después de anunciar su fichaje ha sido presentado por protocolo COVID. Se ha hecho en un escenario inmejorable, el césped del Camp Nou. Claro, está sin público en las gradas. Algunos directivos, por cierto, del Barça decían a la cadena COPE que ojalá se hiciera así habitualmente, porque la estampa era muy bonita. Han organizado todo a las 7:30 de la tarde para evitar la calor, aunque habían 28 grados a esa hora. Memphis ha firmado su contrato y ha hecho la rueda de prensa posterior con una cruz de oro en la solapa de la americana. En la tribuna observaba orgullosa a su madre Cori, que ha congeniado muy bien con Joan Laporta. De hecho, le ha confesado algún secreto de la infancia de Memphis, que ahora escucharemos por boca del holandés. A sus 27 años queda atado hasta 2023, con una cláusula de 500 millones de euros, y será uno de los delanteros titulares del Barça, una petición, como sabéis, expresa de Ronald Koeman. Ha posado con una camiseta con el nombre de Memphis, sin dorsal. El sábado podríamos verle jugando sus primeros minutos con el Barça en el amistoso contra el Girona, y está donde ha soñado desde pequeño. Al acabar la rueda de prensa ha dado una vuelta al Camp Nou, quería disfrutar de su momento, y esto decía ante los medios en uno de sus días más felices.
It's a dream.
Es un sueño, es una leyenda, ¿sabes? No tengo que decir mucho. Mejor jugador del mundo, ves lo que hizo en la Copa América. Ayer tuve un tour por el museo, ves todos los balones de oro, probablemente otro pronto. No, no estoy preocupado. Vengo aquí concentrado en el juego y, como el presidente ha dicho, están buscando formas creativas. Obviamente es importante para todos en el futuro y ahora, pero no me preocupa.
Ha estado duro Memphis Depay con Leo Messi en su primer día en el Barça. Luego hablamos de más cosas. Víctor, gracias.
Vale.
En el Real Madrid, que bien ha quedado eso del vale, ¿eh? Ha quedado muy radiofónico. En el Real Madrid, digo, primer entrenamiento de David Alaba. Y, por cierto, que hoy ha vuelto Mbappé de vacaciones y se ha incorporado 3 días antes de lo previsto a los entrenamientos del Paris Saint-Germain. El Real Madrid, por supuesto, pendiente de él. Se han jugado algunos amistosos. El Villarreal ha empatado a 2 con el Olympique de Lyon. Se va, por cierto, Funes Mori al Nasser de Arabia Saudí por 2,5 millones, me dice Juan Igual. Y el Sevilla le ha ganado 1-0 a Las Palmas. El Sevilla, que también cuenta Isaac Escalera, tiene bastante adelantada la venta de Brian Hill al Tottenham. Y más o menos viene por ahí el día. Luego hemos quedado también con el director de la Vuelta a España, Javier Guillén, para hablar del ciclismo en los Juegos y de si Pogacar viene o no viene a la Vuelta. Le queremos hacer también un hueco a los Paralímpicos, con un libro precioso que se acaba de publicar. Y en las vacaciones por España con los Deportes COPE, hoy toca Cataluña. Pero ya saben que lo primero, los Juegos. Mañana a las 12 del mediodía, tiempo de juego especial, como decíamos, con la ceremonia de los Juegos Olímpicos. Hay que hablar mucho de ello y también del estreno de la selección de fútbol. Así que, desde como quiera que se llame ya el módulo COPE en Tokio, adelante, Manolo Lama, muy buenas.
¿Qué tal, Munilla? Aquí estoy en el módulo COPEMON y estoy ya nerviosito porque estoy loco por la música, y la música viene cuando llega la ceremonia. Yo quiero que recuerdes, Munilla, lo que ocurrió en Maracaná hace 5 años. Era el 2016.
I declare the games of the 31st Olympiad closed here in Rio de Janeiro. In Tokyo, Japan, to celebrate with us the games of the 32nd Olympiad.
Munilla, ¿tú sabes lo que son 5 años esperando que vuelvan unos Juegos Olímpicos? Multiplica 365 por 5, imagínate lo largo que se nos ha hecho a Angelito, a Corro, a Eri, a ti, a todos los oyentes de la COPE. Pero mañana vuelven los Juegos, y mañana vuelve algo maravilloso. Una ceremonia donde el mundo entero está pendiente de lo que va a ocurrir en la capital de Japón. Corrochano y Ángel García van a ser nuestros privilegiados, van a ser nuestros ojos en COPE. Pero la gente quiere saber qué va a ocurrir. Por ejemplo, Corro, ¿a qué hora empieza esa ceremonia de clausura que vamos a ver en la COPE?
Hola, Manolo, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, esto empieza a 1:00 p.m. y tiene una duración de más o menos 4 horas.
4 horas, 1:00 p.m, desde las 12 la cadena COPE. Va a llover, va a hacer frío, va a nevar, nos vamos a morir de calor, porque yo he leído incluso en la prensa japonesa que había miedo a un ciclón.
Sí, tú me habías asustado, sería el ciclón de cabra, ¿no? Otro ciclón no hay por aquí. Me había asustado un poco al principio, pero he visto las últimas previsiones, hablan de que a las 8 de la tarde, hora japonesa, que es cuando comienza la ceremonia de inauguración, 27 grados de temperatura.
Bueno, no está mal 27 grados de temperatura. Tú ya sabes, Munilla, que las ceremonias son larguísimas, casi 4 horas, está diciendo Corrochano, pero si tuviéramos que trocearla, ¿qué partes, Corro, deberíamos tener muy claras que vamos a ver?
Para mí hay 4 partes. La primera, el inicio, muy emocionante, directo al corazón, el mensaje de Tokio, con referencia, por supuesto, al parón que sufrió el mundo con la llegada del COVID y cómo trataron los atletas de recuperarse y de llegar a los Juegos Olímpicos. Ese es el primer momento. El segundo, por supuesto, el desfile de 206 delegaciones.
206 delegaciones, y ahí va a estar la delegación española. Ángel García, lo sabe todo el mundo, pero ¿quiénes van a ser, recuérdaselo, nuestros abanderados mañana en ese estadio olímpico nipón?
Bueno, Manolo, por primera vez en la historia son dos, un chico y una chica. Empezamos por ella, evidentemente. Se llama Mireia Belmonte. Sabes que
medalla Belmonte.
Medalla Belmonte. Bueno, y tanto, es que ha ganado 44, ¿eh? 44 medallas internacionales en europeos, mundiales y Juegos Olímpicos, 4 de ellas para España. Y eso que pudo ser australiana, ¿eh? Porque estando embarazada su madre le hicieron una oferta de trabajo a su padre y casi se va para Australia. Pero bueno, tiene alergia al cloro, tiene miedo a los peces y aún así nadando es como nos ha dado todas esas alegrías. Manolo, va a llevar la bandera. Y digo la bandera en singular, porque es la noticia que estábamos esperando y hoy mismo la ha desvelado ella. Solo va a haber una bandera para nuestros dos abanderados.
Por aquí me han dicho que es una bandera solo, pero tampoco tengo mucha más información. Creo que al final lo que cuenta es el momento y es esa experiencia única que tenemos la suerte de poder compartir. Hay que esperarlo con mucha ilusión y con muchas ganas de que llegue el momento. Y yo creo que, aunque sea diferente de otras inauguraciones, va a ser especial igualmente.
Yo he visto a muchos reyes llevando la bandera. He visto al rey de España, al rey del deporte español como Rafa Nadal, al rey del parqué como Pau Gasol. Mañana va a haber otro rey acompañando a Mireia, ¿eh?
El de la piragua, Saúl Cravioto, que, ojo, solo te doy un dato. 4 pruebas ha competido en los Juegos Olímpicos y en las 4 ha sacado medalla. De hecho, está a una sola de David Cal y es el gran candidato a por lo menos igualar al máximo medallista español de la historia, que es David, o quién sabe si a superarle, porque tiene 2 pruebas, el K1 200 y sobre todo nuestro K4 500. Claro, normal. Si es que
yo a Mireia ya no la he visto muy emocionada. ¿A Cravioto sí?
Este estaba emocionadísimo porque es que es el gran momento de su vida. Dice que, un tío que, insisto, ha ganado 4 medallas olímpicas y dice que es el gran momento de su carrera. La gran... Sí, además de verdad también.
El gran momento. Juanma Castaño.
El gran momento es mucho peor. El gran momento de su carrera, lo que más le emociona, escucha cómo estaba hoy nuestro Saúl Cravioto.
Las últimas horas antes de la inauguración, no sé, es una mezcla de alegría, bueno, sobre todo nervios también, estoy un poco nervioso y deseando sobre todo vivir ese momento, ¿no? Que yo creo que va a ser un momento para mí, desde luego, el más bonito de mi carrera deportiva y deseando pues vivirlo. No pasan las horas, vamos, estoy deseando que llegue el momento ya.
A ver, más o menos, Corrochano, ¿a qué hora crees tú que va a salir la delegación española con Cravioto y Mireia?
Yo calculo que a partir de las 2:30 de la tarde, más o menos, dependiendo del número de deportistas que lleve cada delegación, más o menos sobre esa hora debe salir España.
¿Cuántas delegaciones?
206 delegaciones. Ha caído una de última hora, que es Guinea-Conakry, que finalmente no va a participar.
Por quien no lo sepa, ¿quién abre el desfile?
Bueno, como siempre, Grecia. Grecia es la que abre todos los desfiles y esta va a ser la primera.
Hay una sorpresa, porque en segundo lugar, ¿quién sale?
El equipo de refugiados. Es el elegido por el Comité Olímpico Internacional y también por el Comité Organizador. Y son el equipo de refugiados segundos detrás de Grecia.
¿Y quién cierra?
Cierra Japón, la organizadora. Y antes de que salga Japón, van a salir 2 de las grandes potencias, Francia y Estados Unidos. Esto, sabes que va por orden alfabético según pronuncia el país. Y después del equipo de refugiados, el primer país es Islandia. Para ellos, Iceland.
Bueno, el desfile, olvídense ustedes de ese desfile a uso donde se juntaban 10.000 tíos en medio de lo que es el perímetro de la pista. En ese desfile, ¿qué sabemos?
Bueno, sabemos varias cosas, Manolo. Sabemos que va a haber en torno a 100-150 españoles, que son los que se han apuntado para desfilar. Sabemos que, como tú dices, no va a haber esa vuelta a la pista. Claro, no hay nadie a quien saludar en la grada. No va a haber esa vuelta a la pista normal, sino que van a cruzar norte-sur, de portería a portería, para que lo entienda todo el mundo, por mitad del estadio, y van a abandonar el estadio. Es decir, no se quedan ahí esperando para que no estén tantos atletas de tantos países juntos por el tema del COVID. Y sabemos que hay unas reglas muy estrictas. Se acabó lo de España liando la parda, saltando, abrazándose, yendo por la cámara. No, todos con mascarilla y todos portándose bien. Distancia de seguridad y nada de mezclarse.
Hoy le hemos preguntado a Garbiñe Muguruza, aquí en la COPE, si tenía miedo al COVID.
La verdad, tengo cero miedo. Bueno, es que ya llevamos desde el año pasado, ¿no? Que con el COVID, que si te contagias, que si no, pues yo qué sé, yo ya paso un poco del COVID, ¿no? Voy a la mía y si me tiene que tocar, me toca. Y al final eso poco se puede controlar, ¿no? Sobre todo cuando hay pues 15.000 atletas. Lo importante es hacer bien tus rutinitas, cuidarte lo máximo posible, pero al final pues lidiar con eso ya está.
Oye, le tenemos tanto miedo al COVID que, Germán Dovarro, vienes con la bata blanca y con la Cruz Roja. ¿Hay alguna novedad sorprendente o todo sigue en ese goteo de nuevos positivos, siempre pero sin novedad, alarma?
Siempre hay novedades, Manolo. Yo entiendo a Garbiñe, pero queramos o no, nos guste o no, el caso es que estos van a pasar a la historia por ser los juegos de la pandemia. Restricciones, medidas de control en ocasiones extremas y una cascada de positivos. En lo que respecta a la familia olímpica, la cifra de contagios aumenta hasta los 79 casos. Pero es que además, Tokio bate su récord de contagios en una jornada desde hace 6 meses, superando los 1.800 casos. Cuarto estado de emergencia decretado por las autoridades niponas, en esta ocasión hasta el 22 de agosto, fíjate, cuando se hayan terminado los juegos pasados. Bueno, y al hilo de esto, noticia de última hora, y es que una holandesa de skateboard, Candy Jacobs, ha dado positivo y va a ser sustituida por una española.
Vaya.
Que se suma a la cita olímpica. Va a ser Andrea Benítez. Bien. Que estaba como primera reserva.
Bueno, pues no sé si le va a dar tiempo a Andrea Benítez a llegar para poder desfilar, pero lo que sí te digo, Munilla, es que hay un momento que tiene a Corro y Angelito enamorados. ¿Le llamamos Corro el momento cumbre?
Para mí es el momento estrella. Yo digo que puede dejar boquiabierto a todos los oyentes de la Copa y a los espectadores de esta ceremonia, porque se produce justo después del desfile, después de los juramentos de los atletas, de
un atleta. ¿Esto que se nos ha colado o no?
Esto es una de las canciones más famosas de la historia. Se asocia mucho con la paz. Ajá. Es Imagine, de John Lennon. John Lennon, su pareja, ¿sabes quién era, no?
Hombre, Yoko Ono.
Yoko Ono.
Era de ahí de mi pueblo, al lado de Baena.
Una japonesa.
Ajá.
Y han decidido que esta es la canción que va a ilustrar el momento estrella. Coloca a Japón su despliegue tecnológico más importante. Va a poner en el aire más de 1.800 drones.
¿Cómo?
Por encima del estadio, más de 1.800 drones.
¿Pero cada uno a su aire o cómo?
No. Los va a ver el seguidor formando el planeta.
¡Oh!
Iluminando cada dron, cada punto de la Tierra. O sea, se va a ver perfectamente el continente africano,
o sea, lo que yo
el europeo,
tenía, yo
España.
Tengo el globo terráqueo que tenía en mi casa, se habían dibujado los continentes perfectamente.
Pues ese va a estar pendiente de nada, en el espacio, en el aire, encima del Estadio Olímpico, y va a formar un planeta cuando se esté cantando esta canción de Imagine. Y no contentos con esto,
¿más?
Los drones desaparecen del espacio y de repente forman la letra de la canción.
No me digas.
Los drones y la palabra final, Imagine. Momento estrella.
Tú lo vas a ver, Angelito lo va a ver en directo. Pero claro, ya saben ustedes que aquí hay mucho postureo, Monilla. ¿Quién puede ver en directo mañana la celebración? Mejor dicho, la ceremonia. Gil, normalmente se apuntan a esto, vamos, todos los políticos del mundo. Pero ahora con esto del COVID va a estar más complicado.
Apenas una decena de líderes van a estar presentes en la ceremonia inaugural. Presidirá evidentemente el emperador del Japón, Naruhito. No estará su esposa, la emperatriz Masako, y de líderes internacionales destacados, pues apenas Emmanuel Macron, representando a Francia, o Jill Biden, la primera dama americana.
¿Y de España no viene nadie o qué?
Hay 70 representantes de ministerios deportivos asegurados con presencia en Japón, entre los que se cuenta España, es decir, Mikel Iceta, el reciente nuevo ministro de Deportes, acompañado por el presidente del CSD, José Manuel Franco. Toda Tokio blindada. Ahora, cuando cerremos el módulo y volvamos al hotel, posiblemente nos encontremos a uno de los 8.500 militares o 60.000 policías que garantizan la seguridad en una ciudad, la japonesa, que ha retirado a los mendigos de las calles y que además ha dado fiesta a la población civil, dada la situación pandémica que se está viviendo.
Bueno, hay que decir que Iceta va a tener la suerte de estar presente, pero, por ejemplo, hay grandes campeones que vienen a los Juegos y no precisamente a los primeros, que no van a poder desfilar porque tienen competición el día siguiente. Malvar, preséntame a uno que nos ha tenido siempre cautivados porque es el capitán de la selección española de los hispanos.
Pues es el grande, Raúl Entre Ríos, a sus 40 años, va a jugar, va a disputar sus terceros y últimos Juegos Olímpicos. Rulo ha aguantado un año más para retirarse en Tokio, vivir una experiencia única, intentará no pensar en lo que será sus últimas y su última participación como jugador profesional de balonmano.
Soy consciente que es mi última cita con la selección española, mi última cita como jugador profesional y bueno, creo que no hay un evento mejor para poder disfrutar del deporte que llevo practicando durante tantos años y espero poder tener una alegría inmensa con el resto del equipo y poder terminar de la mejor forma. Sin duda este equipo se merece tener un buen resultado allí después de un ciclo tan importante y para mí personalmente el hecho de poder cerrarlo en unos Juegos Olímpicos es suficientemente especial.
Normalmente todos los países organizadores guardan el encendido de la llama. Recuerden que en España, en Barcelona 92, se vio lo más grande con el arquero con Rebollo lanzándola y se encendía esa llama olímpica. Hay sorpresas, se ve el pebetero. Cuando uno entra al Estadio Olímpico, siempre el pebetero quedaba a la izquierda. ¿Se ve el pebetero cuando uno entra al Estadio Olímpico?
El pebetero no, como tal no se ve, pero hay una representación en el centro del estadio, porque yo te pregunto, Manolo, para ti, o sea, ¿el símbolo de Japón cuál es?
Hombre, el Monte Fuji, ¿no?
El Monte Fuji. Pues el
y
Monte
Oliver
Fuji,
y Benji, para mí son las cosas más grandes de la historia.
El Monte Fuji está en el centro del estadio y está presente durante toda la ceremonia. Y allí termina la llama olímpica.
O sea, ¿se enciende el Monte Fuji?
No lo sé. Yo creo que termina, la llama termina allí. O sea, entra por donde han salido los atletas, en una bocana que hay en el centro del estadio. Hay cuatro relevos. Y el último relevista, que eso es un secreto de los mejor guardados, no sabemos qué deportista ha elegido el comité organizador para encender la llama olímpica.
Se hablaba de Florentino, ¿eh?
De Florentino Pérez.
Se hablaba, ¿eh?
Creo que hay un audio final que le ha impedido. Pero, escucha, llega allí la llama, llega a los pies de... Para un japonés el Monte Fuji es lo más.
Sí, lo más sagrado.
Es lo más sagrado. Claro. Y llega hasta allí. Yo creo que se abre el Monte Fuji, creo que se va a abrir el Monte Fuji y allí se va a encender la llama. Pero ¿cómo se va a encender? ¿Qué pasa finalmente? Eso hay que escuchar.
Es secreto, eso es secreto.
Sí, eso hay que escuchar la COPE.
Por cierto, cuando demos la carrera de ciclismo, vamos a entregar un maillot con el Monte Fuji, ¿no?
Sí, señor. Ese es el gran regalo que ha preparado la gente de Otto Bosley para sortear durante la transmisión del ciclismo. Un Fuji de oro, un Fuji de plata y un Fuji de bronce.
Ya metió la cuñita para tus colegas.
Claro.
Ojo, todo eso es mañana, pero la competición ha empezado hoy. Y la verdad es que no ha empezado muy bien, porque yo, Fouto, ¿qué quieres que te diga? Estoy un poco deprimido.
Muy buenas, Lama. Aquí también, absoluta decepción después de este empate a cero ante Egipto, ante la campeona de África. Evidentemente tenemos el cartel de favoritos, pero ha sido un querer y no poder de la selección española ante Egipto. Hemos acabado con mucha decepción con este empate a cero y con las palabras de Jesús Vallejo, del capitán de la selección, que ahora solo quiere mirar en positivo y mirar el domingo a Australia.
Bueno, no, hay que olvidarse de eso, lo de favorito no. Nosotros sabíamos que este torneo iba a ser difícil desde el primer momento y en eso estamos. Está claro que tenemos que mejorar cosas para intentar crear más peligro al rival, pero bueno, también habrá que valorar, ¿no?, las cosas que ha hecho bien el equipo, ¿no? Esa solvencia atrás con la portería cero, que a partir de ahí yo creo que podemos crecer.
Mira, empatar es malo, encima hay que recordar que la campanada la ha dado Australia, nuestro próximo rival, que ha ganado a Argentina, pero a mí lo que más me preocupa son los dos lesionados, porque ojito que, ¿qué le ocurre, Fouto, a Mingueza y a Ceballos?
Que no han podido terminar el partido, han sido cambiados en la primera parte. Ceballos, esguince de tobillo, mínimo 10 días de baja, veremos si llega a los cruces de cuartos, pendiente de evolución en las próximas 48 horas, y Mingueza, lesión muscular en la cara posterior del muslo, también pendientes de evolución, pero los dos prácticamente descartados para jugar ante Australia y en el último partido de esta primera fase ante Argentina. Han acabado muy mosqueados con el árbitro, sobre todo el técnico Luis de la Fuente, ha dicho que el que ha permitido la dureza ha sido el colegiado del partido.
Sabíamos que era un equipo muy intenso, muy físico, muy rápido, muy agresivo. En estos casos el problema no es del jugador, el problema es de quien lo permite. Entonces, bueno, pues para eso hay un árbitro, hay VAR, y etcétera, etcétera. Pero bueno, en cualquier caso, ellos han hecho su partido, sabíamos, insisto, que iba a ser así y no hay que pensar en otra cosa más.
Bueno, Fouto, ¿alguna cosita más desde Sapporo?
Nada, que lo próximo será el próximo domingo, jugamos ante Australia y ojito con Australia, que tú lo decías, ha ganado Argentina y va a ser también un rival incluso más complicado que Egipto.
Pero fíjense qué cosas tan curiosas. Hoy ha habido deporte mañana es la ceremonia, pero mañana, curiosamente, se inicia una competición. Una competición que los amantes de Guillermo Tell o los amantes de Robin Hood estarán de enhorabuena. Es el tiro con arco. Pilar, mañana, de repente aparece tiro con arco y hay españoles allí, ¿o no?
No es la primera vez en los Juegos, Manolo, buenas noches, que arranca la competición del tiro con arco justo el día de la ceremonia inaugural. De hecho, no será Guillermo Tell, pero sí los coreanos, que son los auténticos reyes de esta competición. Mañana empiezan las clasificaciones individuales, tanto en masculino como en femenino, y mañana, a partir de las 9, en este caso será Daniel Castro el que empiece esa clasificación individual. A partir de la 1, Inés de Velasco. Ese es el programa mañana en el tiro con arco.
Por cierto, se me ha olvidado que el rey de las flechas es Quique Ortego, que también estaría ahí en el tiro con arco al lado de Pilar Casado. Pero ustedes dicen, ¿cuántas medallas vamos a ganar? Tranquilo, mañana ninguna, ¿eh? Mañana no podemos ganar ninguna. Cuando todo empieza de verdad es el sábado. Y lleva Eri diciéndome, vamos a ganar medalla en ciclismo y la va a ganar.
Está clarísimo.
Alejandro Valverde. ¿Cómo tenemos al quinteto? ¿Cómo tenemos al repóquer de ciclistas españoles?
Valverde, los hermanos Izaguirre, Jesús Herrada y Omar Fraile, que están ahí concentraditos, muy cerca del Monte Fuji, precisamente, que va a ser uno de los puntos calientes de la prueba de ciclismo. Espérate, que me acaba de llegar un WhatsApp. A ver, pone. Mira, el seleccionador.
Pues mira, hemos ido a ver Mikuni Pass hoy. Hemos subido, hemos visto la parte final de la etapa. Nos falta de ver los últimos 10 kilómetros que vamos mañana. Ayer vimos un poco parte del Monte Fuji. Así que ayer íbamos un poco agarrotados del viaje y tal. Y hoy, nada, de la que han sudado, iba el motorino por ahí ya, iba bien. Muy buen ambiente y sobre todo con muchas ganas de que llegue el sábado para demostrar la selección que son, ¿eh? Se nota que hay buen ambiente y ganas de demostrar al mundo que son capaces de todo.
Van conociendo el circuito poco a poco, son 238 kilómetros, una barbaridad, muchísima humedad, eso sí, pero dice Montparler que no tienen problema los ciclistas españoles para adaptarse a esa humedad.
Bueno, yo no me quiero poner moña en Munilla, pero me ha traído Imagine.
Estás bizcochón, ¿eh?
No, me he puesto bizcochón aquí con John Lennon y Yoko Ono y tal.
Estás de menos, ¿eh?
Yo te dejo. Mañana desde las 12 de la mañana, tiempo de Juego Olímpico con la ceremonia inaugural, donde va a comenzar el sueño de una delegación, el sueño de un comité y el sueño de un país. Todos somos españoles y todos queremos sumar y sumar medallas y queremos oír el himno de España, porque si suena nuestro himno, eso es que hemos ganado, Munilla, una medalla de oro. No llores, esto yo soy Munilla, que tú lo has bailado muchas veces agarrado para armar, sí, sí. Pero no llores, no llores, Munilla, no me llores, ¿eh?
Sí, sí. Ya vale, a vosotros. Vosotros sí que no pongáis bizcochones porque tenéis muchos días allí. Y tú tampoco, Sánchez. Hola, David, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenas.
No estás para ponerte bizcochón, que estás de Rodríguez.
Sí, es verdad. Y eso que soy un tío muy enamoradizo. Sí. Hay que estar siempre enamorado, Munilla.
No digas esas cosas cuando estás de Rodríguez porque puedes crear una crisis.
No, enamorado de mi santa esposa.
Ah, vale.
Sí.
Vale, no, pero, y de la profesión y de esas cosas.
También,
¿no?
De todo.
Qué bonito.
Hay que estar enamorado de la vida.
Y los oyentes y Luis Basteiro, ¿de qué estarán enamorados, Luigi? Hola.
Los oyentes sí que se ponen bizcochones, Munilla, ¿qué tal? Buenas noches. Y escriben, como siempre, al 637-23-0010 y también @partidazocope, que es nuestro Twitter y nuestro Instagram. La llama la enciende un robot de Oliver Atom marcando un gol de chilena a centro de Benji Price. No tengáis la menor duda, son japoneses. Pues vaya decepción con la ceremonia de los juegos. Yo confiaba en que los japoneses sacasen a un Godzilla gigante o algo así. Un dron lo tengo yo en mi casa. Sobre el empate de España en el debut, dice Pedro, tantas estrellitas y al final hemos terminado estrellados, se nos han aparecido los fantasmas de Londres 2012. Para mí ha sido un error mezclar las selecciones sub-21 y absoluta. La sub-21 está más sincronizada y compenetrada y los de la absoluta no saben a qué juegan. Pues vaya arbitraje hemos tenido esta mañana, ¿eh? En el patio de mi colegio se daban menos patadas que en Sapporo hoy. Se habrán quedado a gusto los egipcios. Y por último, un audio de WhatsApp de un oyente sobre el fenómeno de Cabra, sobre Manolo Lama.
A ver, propongo como nombre al pabellón de la COPE en Tokio, Miura, que es tan japonés, porque es un apellido japonés, y como ya también sabemos, el nombre de la ganadería de Toros Bravos española. Buenas noches.
Pues no está mal, ¿eh? No está mal, pero a mí me parece que el módulo este Copemon que ha dicho Manolo, no sé si está aprobado, porque nadie de la redacción ha llamado para decir que sea ese el definitivo. Se hablaba más del Samurai, del Tamagotchi, de no sé qué. Lo del módulo Copemon, la verdad que está bien. ¿Te gusta a ti, Sánchez? ¿Módulo Copemon?
Está bien tirado.
Está bien, muy bien tirado. Sí. Me gusta. Bueno, mensaje de los oyentes y mensaje de Berti que trae Gemma Santos.
Pues sí, es momento de abrir nuestro regalo en Verti.es. Sí, un regalo con mayúsculas. Un 40% de descuento en cuanto contrates tu seguro con ellos. Un 40% de descuento en tu seguro de coche. ¿Cómo te quedas? ¿Cómo te cuidan, en Verti.es? Y además, ya sabes que en Verti puedes fraccionar los pagos como tú elijas. Todo un regalazo para este verano. Así que haz como nosotros y contrata ya tu seguro en tu aseguradora digital. Verti.es.
Gracias, Gemita. Enseguida entramos en tertulia.
Escuchas el partidazo de COPE,
el número uno del deporte.